Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Hola amigos, qué gusto saludarlos como siempre en su programa de noticias con enfoque católico por Radio Católica Mundial, Más que Noticias. Tenemos la misión de ver el acontecer mundial con el criterio que nos da la fe católica, la plenitud de la verdad, porque ese fue el propósito, el objetivo, la consigna de San Juan 23 para los padres conciliares, lograr una presentación de la fe que pudiera valorar los aspectos de bien y verdad que se encuentran ya en la sociedad, que en gran parte son de origen cristiano, católico, y aportar lo que la Iglesia tiene, la plenitud de la verdad para complementar y realzar y entender rectamente esas verdades que ya están presentes en el mundo y que hay que aprovechar en aras de una nueva Pentecostés. Es lo que esperaba el Papa Juan 23. O sea que no podemos, nadie está autorizado a callar la plenitud de la verdad para simplemente hablar de aquellas cosas que son verdaderas y ciertas y válidas en el mundo. Ese es un punto de partida. Tenemos que completarlo con la plenitud de la verdad porque así pensaba el Papa que convocó el concilio. Podremos realizar la tarea de evangelización más eficazmente en nuestros días. Tienes que llevar a tu mundo, a tu vida, esa plenitud de la verdad en un proceso de constante conversión. ¡Qué hermosa misión tenemos cada uno de nosotros los católicos! Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También Guillermo, ya está. Reciban mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Qué bueno encontrarnos con ustedes y les comparto unas líneas de un librito que es maravilloso, que es La Imitación de Cristo, que dice esto: acaece que muchos, aunque a menudo oigan el Evangelio, gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. El que quiera, pues, experimentar todo el sabor de las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con él toda su vida. O sea, que no solamente se trata de escuchar, sino de acoger en el corazón la palabra de Cristo, vivirla en las obras y seguir profundizando en este camino de la fe. Y quien de pronto dice, no me atrae mucho estas cosas de estar hablando de Jesús, es que en verdad no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Y traigo a colación porque va a aparecer pronto en Milano, en Milán, en la diócesis de Milán, un monasterio. Y uno dirá, ¡qué magnífico, un monasterio! ¡Qué lindo, qué maravilloso! Pero fíjense, va a tener algunas cosas muy novedosas, como un claustro triangular, una biblioteca para las religiones, jardines interreligiosos, espacios abiertos al diálogo intercultural, una iglesia de diseño contemporáneo, es decir, todo aquello que pueda no parecerse a lo que es un templo católico o un ambiente cristiano, porque es el símbolo paradigmático del relativismo y la confusión que estamos viviendo en estos tiempos. Esa es una nota de Infocatólica que vamos a compartirle sobre este moderno y políticamente correcto monasterio del futuro.
Sí, bueno, es algo que evidentemente que la Iglesia lidere o impulse la construcción de un centro de ese tipo en una siempre más secularizada Milán, como si fuera la prioridad, ¿no? Crear un monasterio interreligioso. ¿Y eso para qué va a servir? Evidentemente va a servir para que las religiones emergentes, la religión emergente en Italia, que es el islamismo, que ya está pudiendo afirmar su peso político en las elecciones, bueno, simplemente tenga una plataforma más para lanzarse, legitimada por el cardenal arzobispo o por el arzobispo de Milano. Y la gente que va a misa, señor arzobispo, ¿cuántos van a misa en Italia? ¿El 8%, el 9% de los católicos? Para ellos aparentemente no es necesario ningún tipo de relanzamiento institucional. Por otro lado, amigos, se ha dado la reunión entre Trump y Xi Jinping. Y a pesar de que el contenido es secreto, las declaraciones de ambos revelan una marcada asimetría, mientras, por supuesto, los hijos de Jimmy Lai esperan su liberación como consecuencia de este encuentro entre los dos líderes de Estados Unidos y China. Compartiremos esa nota con ustedes.
Amigos, y el mundo cristiano en los inicios, como esa Turquía que ya no es cristiana, pues también nos trae una noticia anabono sobre la situación de lo que ocurrirá con la histórica iglesia ortodoxa de Agios Nikolaos. Se ha convertido en una biblioteca pública y el futuro del seminario griego en Halki reabrirá sus puertas en septiembre, pero ese futuro no se sabe sinceramente qué ocurrirá, porque es un futuro incierto para todo lo que es el patrimonio cristiano en las tierras del Islam.
Bueno, lo que no se puede decir hoy en día es que no hay periodistas atentos a hacer un análisis serio para revelarnos los entretelones de documentos como el informe número 9. Bueno, Diane Montagne revela que los dos testimonios, no solamente uno, se pensaba, claro, uno fue fácilmente identificable porque hacía referencia, en fin, a su trabajo y a lo que había publicado. Entonces decía, bueno, este es uno de los caballeros que bendijo el padre James Martin apenas salía de la imprenta Fiducia Supplicans. Lo bendijo y fue puesto en primera plana del New York Times como diciendo, miren, esta es la iglesia católica que queremos. Evidentemente quieren la iglesia católica, entre comillas, del padre James Martin. Pero no solo eso, también el otro participante de este testimonio de lo feliz que es uno casado con una persona homosexual, es también del círculo de James Martin. Tenemos una serie de interesantes datos sobre el hecho de que la Secretaría del Sínodo se ha desmarcado del informe, diciendo solo tenemos la tarea de traducirlo y difundirlo, pero nosotros no somos responsables por el contenido. Además, es un instrumento de trabajo. Bueno, sí, están tratando de desmarcarse porque se echó una papa caliente, como se dice, no la quieren estar sosteniendo mucho tiempo, pero a la vez tengamos presente que están diciendo que un documento con ese contenido vale la pena que el secretariado del Sínodo de la Sinodalidad lo traduzca y se asegure que se difunde en todo el mundo católico para que se converse. ¿En base a la doctrina de la Iglesia? No, en base a testimonios de personas activistas LGTBistas del círculo del padre James Martin. Ok, entendemos mejor lo que significa el proceso sinodal, pese a las distancias que quieren tomar de él.
Amigos, y también escuchábamos ayer las palabras del obispo Schneider de Astana, valiente pastor que está preocupado por la salvación de las almas y no tanto quedar bien políticamente correcto ante los ojos del mundo. Ha dicho lo que piensa de una manera valiente sobre este informe sinodal, y se está sumando las voces de otros pastores, y entre ellos es Willem Ejik, el cardenal Willem Ejik, que ha acusado el informe sinodal sobre homosexualidad de qué hacer, amigos, de hacer simplemente socavar la doctrina católica, la doctrina cristiana, la doctrina del Evangelio, y pues también ha defendido de una u otra manera a Courage, en que esta institución es atacada por este informe de una manera tan gratuita y tan irresponsable, tan poco caritativa, tan poco cristiana, por supuesto, y este método del proceso sinodal, amigos, en donde ahora lo que hay que reunirse para que todos hablemos y todos pensemos y digamos qué hay que quitar y qué hay que poner en la doctrina, porque ya parece que Jesucristo hay que replantearlo, ¿no? Para mí es la boca del anticristo, sin duda. Si este proceso sinodal avanza por ahí, pues simplemente es algo que hay que ponerle un gran signo de interrogación y que tenga oídos que escuche verdaderamente la voz de este proceso y doctrina sinodal, que es un atentado contra la fe.
Yo pienso que un resultado que podría ser lamentable de esto es que ha sido tan clamoroso este informe número 9, que ellos todos están como diciendo, no es mío, yo solo lo mando, lo llevo a la oficina de correo y lo envío a todos lados. Bueno, lo que podría pasar es que en adelante de repente van a tratar de ser más indirectos, más suaves, en fin, ¿no? Para que las cosas no parezcan tan graves como son. Pero esto el hecho, uno puede decir que es lamentable que se produzca eso, pero también deja en evidencia lo que se está haciendo, lo que se pretende. No se pretende nada menos que normalizar y santificar, sí o no, Padre Martin, niégueme usted la palabra, las relaciones homosexuales. Estoy seguro que el Padre Martin no se atrevería a negar que es lo que pretende, porque es evidente, y sus amigos están en el informe. Por otro lado, amigos, hace unos días hubo un gran lamento entre los defensores de la vida porque la Corte Suprema no aprovechó la oportunidad de revisar un caso sobre el envío por correo, sin visitas médicas presenciales, de fármacos abortivos como un caso sobre el cual deberían decir esto no se debe hacer. Bueno, si bien la Corte Suprema ha decidido que no se va a pronunciar sobre la constitucionalidad de ese hecho aún y ha decidido enviarlo a las cortes intermedias, digamos, es importante que entendamos justamente qué ha pasado y por qué los jueces han decidido que no se deberían pronunciar, porque dos sí se pronunciaron en una opinión contraria a la mayoría y nos dejan ver su análisis jurídico de por qué esto debería ser, se merece ser un caso en el que la Corte Suprema también rechaza un abuso de este estado abortista que lamentablemente llegó a su máxima expresión bajo la presidencia de Joe Biden. Con eso y más regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. Churchpop.com. Descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos con el encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino Xi Jinping, con el análisis de Stefano Magni en La Brújula Cotidiana. Reunión entre Trump y Xi. Alivio de las tensiones, pero solo por una parte. El entusiasmo de Donald Trump, las duras advertencias de Xi Jinping sobre Taiwán. Si bien el contenido de la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y China se mantiene en secreto, las declaraciones de ambos presidentes revelan una marcada asimetría. Mientras tanto, los hijos de Jimmy Lai esperan su liberación. Compartimos este análisis publicado hoy en La Brújula Cotidiana.
La cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping acaparó la atención de los medios de comunicaciones internacionales. Con razón o sin ella, China es considerada la segunda potencia mundial, por lo que se trató de una cumbre. Las declaraciones oficiales revelaron muy poco sobre lo que ambos líderes se dijeron realmente en su reunión a puerta cerrada. Sin embargo, se evidenció una diferencia fundamental de actitud. Mientras que Trump buscaba públicamente la distensión tras un año de guerra comercial con aranceles que en ocasiones superaban al 100%, Xi Jinping estableció condiciones específicas para el diálogo. Una de ellas era, en particular, el control de Taiwán, el objetivo final de su larga presidencia.
Tras dos campañas electorales con un marcado tono anti-chino y una guerra comercial sin cuartel, Trump comenzó repentinamente a hablar en términos idílicos sobre su homólogo. Un país extraordinario con un líder, el presidente Xi, respetado por todos. Grandes cosas van a suceder para ambos países. Uno tendría que identificar que este tipo de lenguaje es un lenguaje de el negociador Trump, evidentemente queriendo congraciarse con Xi Jinping antes del encuentro en el cual algunas cosas no van a ser parte de la conversación. Por lo menos Estados Unidos escuchará, pero dirá, no comento. No llevó tantos diplomáticos en su avión presidencial como los principales empresarios del país. Al menos 30 directores ejecutivos de las mayores empresas estadounidenses. Entre ellos se encontraban Jensen Huang de NVIDIA, Elon Musk de Tesla, SpaceX y otras, Tim Cook de Apple, Larry Fink de BlackRock. Esta es la sociedad de fondos de inversión más grande del mundo, garantizadora de fondos de inversión más grande del mundo. Kelly Ortberg de Boeing, Brian Sykes de Cargill, James Fraser de Citigroup, Larry Gulp de GE, General Electric Aerospace, David Solomon de Goldman Sachs, importante institución financiera, Sanjay Mehrotra de Micron Technology y Cristiano Amon de Qualcomm. Según se informa, Trump le pidió a Xi que abriera China para que estas personas brillantes pudieran hacer su magia y ayudar a llevar a la República Popular a un nivel aún mayor, fue el discurso de Trump.
¿Cómo transcurrió la reunión desde el punto de vista empresarial? Musk, Wang y Tim Cook fueron abordados por periodistas a la salida del Gran Salón del Pueblo. Al preguntarles sobre el resultado, todos se mostraron muy positivos. Maravilloso, dijo Musk. Sin embargo, fue vago respecto a los logros alcanzados. Muchas cosas positivas. Wang comentó, las reuniones fueron bien, y añadió que los dos líderes son increíbles. En la cena posterior a la cumbre, un eufórico Elon Musk fue filmado tomándose selfies con sus admiradores chinos.
Por otro lado, en China el entusiasmo es mucho menor. El discurso de Xi Jinping es más una advertencia que un elogio. Si se gestiona bien, afirma el presidente chino, según informa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín, las relaciones entre ambos países pueden mantener una estabilidad general. Si se gestiona mal, los dos países entrarán en conflicto e incluso chocarán, poniendo la relación entre Estados Unidos y China en una situación extremadamente peligrosa. El punto de discordia es obviamente Taiwán, que Xi Jinping desea reunificar con China continental, cueste lo que cueste. Al menos eso dice el discurso, ¿no? Yo pienso que en términos de realidad política y económica, el señor Xi Jinping pensará muy bien complicarse la vida y, en fin, dañar su proyección económica y política por un altercado, al fin de cuentas, que no es indispensable. Pensémoslo bien, ¿no? La independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son irreconciliables como el fuego y el agua, declaró Xi. Salvaguardar la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos. Esta declaración, interpretada correctamente, significa que si Taiwán declara su independencia, se acabará la paz en el estrecho que la separa de China. En otras palabras, estallará la guerra. El líder chino Xi Jinping también advirtió al presidente Trump que cualquier manejo inadecuado del tema de Taiwán podría conducir a una situación extremadamente peligrosa también para Estados Unidos. Las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio fueron: nuestra posición en Taiwán no ha cambiado en lo absoluto tras las reuniones con el presidente chino, dijo en declaraciones el secretario de Estado estadounidense.
La declaración oficial china lo resume así. El presidente Xi enfatizó que la cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones sino-estadounidenses. Taiwán es territorio chino. China debe salvaguardar su soberanía e integridad territorial y jamás permitirá que Taiwán se separe. Estados Unidos debe manejar con cautela el tema de la venta de armas a Taiwán. El presidente Trump dijo, entiendo cómo se siente China respecto a la cuestión de Taiwán.
Trump también tenía la intención de plantear el tema del bloqueo del estrecho de Hormuz debido a la otra guerra, la que aún continúa a pesar de la frágil tregua con el régimen iraní. El presidente estadounidense sabe que no puede permitirse pedirle a China que lo ayude a reabrir la navegación hacia y desde el golpe de Pérsico. Esto sería una admisión, sino una derrota, al menos una posición de debilidad. Pero ¿saben qué? Nuestro noticiero justamente hoy día ha comentado el hecho de que China, en la conversación ha venido el rol que China podría jugar justamente para superar este bloqueo que la perjudica principalmente a China, porque ya no le da acceso al petróleo iraní. Recordemos que el mayor comprador de petróleo iraní en el mundo es China y el bloqueo del estrecho de Hormuz la perjudica particularmente. Así es que es parte de un realismo político también reconocer eso y decir, bueno, me conviene que este bloqueo y este conflicto cese. No por nada, pocos días antes de la llegada del presidente Trump, vino el ministro de Asuntos Exteriores iraní a conversar también en China. ¿Sobre qué? Obviamente sobre el estrecho de Hormuz. Trump ha conseguido un par de declaraciones a su favor de Pekín. China ha acordado que el estrecho de Hormuz debe permanecer como una vía marítima abierta y ha acordado que Irán no debe poseer armas nucleares. Pero más allá de las palabras, es difícil ver qué puede hacer China con su aliado iraní. La declaración oficial de Pekín solo indicó que ambas partes habían intercambiado puntos de vista. Les interesa resolver ese tema, dijo el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio a Fox News antes del viaje. Y esperamos persuadirlos para que desempeñen un papel más activo. Esa reunión, justo a vísperas de la visita de Trump con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, por supuesto, es una señal de que China está interesada en intervenir para que se supere el conflicto.
Pero sigue siendo realmente urgente que China resuelva el problema. El bloqueo del estrecho de Hormuz, que priva al mundo del 20% de su comercio petrolero, está afectando más a los vecinos asiáticos de China, sus rivales, que a la propia China. En el 2025, Oriente Medio suministró cerca de la mitad, el 52% del total de las importaciones chinas de crudo. Esta proporción se redujo a menos de un tercio en mayo, cuando China aumentó las importaciones de petróleo procedentes de Rusia, Indonesia y Brasil. Al momento de escribir este artículo, aún se desconoce si Trump también ha planteado el tema de los presos de conciencia, en particular el de Jimmy Lai, el empresario y editor católico de Hong Kong condenado a 20 años de prisión. El presidente Trump declaró a los periodistas en su última rueda de prensa antes de partir que le gustaría ver a Jimmy Lai en libertad. A la gente le gustaría verlo en libertad y a mí también. Volveré a hablar de ello. Ya lo he hecho antes.
Sebastian Lai, hijo de Jimmy Lai, instó públicamente a Trump en vísperas de la cumbre a que planteara el caso de su padre ante Xi Jinping durante la misma, afirmando que el editor católico encarcelado morirá en prisión si no es liberado pronto. A medida que la cumbre entre el presidente Trump y Xi Jinping llega a su fin, Claire Lai afirma sentirse más optimista que en los últimos 6 años. Si alguien puede lograr que el presidente Xi cumpla una de sus promesas, sin duda, son el presidente Trump y su administración, declaró la hija de Jimmy Lai en Instagram. Nuestras oraciones están con nuestro hermano Jimmy Lai, un ejemplar católico que, pudiendo haber en un primer momento simplemente dejado Hong Kong para vivir en su espléndida residencia en Francia, decidió que parte de su coherencia como católico era afrontar el proceso y sufrir las consecuencias uniéndose a Cristo de manera particular en esa persecución. Díganme, amigos, si así no habla un hermano por el que todos deberíamos estar elevando oraciones a Dios. Ojalá el señor Trump logre la fórmula que en la conciencia de Xi Jinping haga que él considere un precio político a pagar la liberación de este hermano nuestro.
Y por supuesto, la paz para el mundo en esa parte del planeta, la paz para los Estados Unidos y para China, el diálogo cordial, la resolución de decir vamos por el camino del encuentro y alejar cada vez la idea de una guerra que siempre es destrucción, que siempre es pérdida. Miramos ahora, amigos, Turquía, el futuro incierto del patrimonio cristiano en esa nación, la iglesia y la histórica iglesia ortodoxa de Agios Nikolaos, se ha convertido en una biblioteca pública y el futuro del seminario griego en Halki, que reabrirá sus puertas en septiembre, es incierto, nos entrega esta nota Ana Bono.
En 2020, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan convirtió la Hagia Sofía y Monasterio de Cristo Salvador en Kora, en mezquitas. Es la más espléndida iglesia de, digamos, estilo oriental cristiano en el mundo. En 2025, la Catedral Armenia de Ani, una iglesia centenaria en Kars, también se convirtió en mezquita. Ahora le toca el turno a la histórica iglesia ortodoxa de Agios Nikolaos, San Nicolás, que se ha convertido en biblioteca pública.
Más conocida como la Iglesia Ortodoxa Griega de Adana, la iglesia fue construida por la comunidad ortodoxa griega en 1845 gracias al edicto Tanzimat de 1839 que otorgaba a los no musulmanes el derecho a establecer lugares de culto y educación. Al igual que la Hagia Sofía y Chora, posteriormente se convirtió en museo. Alberga ahora la Biblioteca Provincial de Adana, Expertos y académicos locales afirman que la impresionante arquitectura de la iglesia ofrece una atmósfera única para la lectura.
También procedente de Turquía es la reapertura del seminario de Halki en la isla de Heybeliada, un importante centro educativo para la comunidad griega. El anuncio lo realizó el 10 de mayo el patriarca ecuménico Bartolomé I. La ceremonia de inauguración está prevista para septiembre, una vez finalizadas las obras de renovación del complejo. El patriarcado ha solicitado que el seminario, cerrado durante 54 años, recupere su estatus anterior como escuela privada afiliada al Ministerio de Educación. Sin embargo, podrían considerarse otros usos, lo que hace incierto su futuro. El Consejo de Educación Superior podría decidir afiliarlo a universidades estatales, convertirlo en una facultad de teología o incluso en una escuela de formación profesional. Nos da a entender justamente el control que tiene el gobierno turco, heredero del Imperio Otomano Islámico, sobre edificios otrora cristianos.
La institución se construyó en terrenos pertenecientes al monasterio de Santa Triada en el siglo IX. Los administradores del monasterio obtuvieron permiso para construir la escuela en 1772. Sin embargo, las primeras clases no se impartieron hasta 1844. El edificio original fue destruido durante el terremoto de Estambul de 1894 y fue reconstruido y reabierto en 1896. La estructura actual de 2.360 metros cuadrados tiene la forma de la letra pi, desde la letra griega pi. Desde su fundación, la escuela ha graduado al menos a 12 patriarcas y aproximadamente a 1.000 estudiantes.
Bueno, estaremos atentos justamente cómo se desarrolla este tema de las propiedades, justamente los edificios cristianos en Turquía. Sabemos que el gobierno ahí es un gobierno de una línea musulmana pública y por lo tanto en la práctica despoja a la iglesia de sus edificios, lo cual no debería ser aceptado. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia en Italia, por ejemplo, impulsa la construcción de edificios que despojan al recinto de la fe cristiana o la hacen una entre otras, de manera que parece confirmarse esa herejía de que todos son caminos para llegar a Dios y solo hay que estar en diálogo y sin ningún tipo de urgencia sobre la conversión al cristianismo de personas que no profesan la divinidad de Jesucristo? Bueno, esta es una de las preocupaciones. Recordamos ayer que la sociedad San Pío X plantea en su declaración de fe católica al Papa que debería volver a plantearse la necesidad de la conversión para la salvación, porque como se está entendiendo y llevando a la práctica el diálogo interreligioso, parece dar a entender que no hay ninguna urgencia. Eso lo considera San Pío X, que es el mayor crimen contra la humanidad que se está realizando en el mundo, porque se refiere a la salvación eterna, no solamente a la muerte temporal. Bueno, de la mano con ese relativismo que se denuncia justamente de esa instancia, tenemos aparentemente el monasterio futurista e interreligioso proyectado en Milán. La diócesis de Milán proyecta un monasterio del futuro, así lo llama, que parece tener muy poco de católico, pero mucho de moderno y políticamente correcto. Su capa de diálogo interreligioso constituirá un símbolo paradigmático del relativismo y la confusión actuales que lamentablemente sumergen también a la iglesia en Italia. Compartimos este boletín de InfoCatólica.
Un nuevo proyecto impulsado por la diócesis de Milán probablemente no dejará a nadie indiferente. Lo que ha sido presentado como el monasterio del futuro, quizá no diga mucho del futuro, pero sí del presente y de los errores que actualmente acampan a sus anchas entre los católicos.
En el distrito de Mainz, distrito Mainz de Milán, la zona creada sobre el antiguo recinto de la Exposición Universal y actualmente dedicada a la innovación, la investigación y las nuevas tecnologías, está previsto construir un monasterio muy diferente de los que conocemos. El nombre oficial es Monasterio Ambrosiano, en referencia a San Ambrosio, doctor de la Iglesia, gran teólogo y obispo de Milán del siglo IV. El proyecto arquitectónico ha sido confiado al arquitecto italiano Stefano Boeri, conocido por sus diseños futuristas y ecológicos. El complejo monástico de casi 3.000 metros cuadrados incluirá varios elementos novedosos: un claustro triangular, una biblioteca de las religiones, jardines interreligiosos, espacios abiertos al diálogo cultural y una iglesia de diseño contemporáneo. La simbología será poco convencional y aún menos cristiana. Por ejemplo, en el jardín interreligioso, cada tradición monoteísta estará representada simbólicamente por una planta distinta.
La diócesis de Milán presenta el proyecto como un lugar de encuentro entre espiritualidad, cultura, ciencia y reflexión para el siglo XXI. El arzobispo Monseñor Mario Del Pini ha afirmado que el objetivo es responder a los desafíos del mundo moderno, creando un espacio donde puedan convivir distintas tradiciones religiosas y culturales. No es fácil ver qué tiene que ver todo esto con un monasterio, con San Ambrosio o en general con el catolicismo. Las críticas de diversos medios católicos como La Brújula Cotidiana, Tribune Chrétien, no se han hecho esperar y no es para menos. En consonancia con el espíritu de la época, el supuesto monasterio del futuro parece más bien un gran centro comercial interreligioso, donde cada visitante elige lo que más le convence o más le apetece ese día, porque lo importante es consumir religión, sea la que sea.
Bueno, irónico el comentario, pero lamentablemente no se puede negar el fundamento en la realidad, como ya tampoco se puede negar que los dos testimonios del informe número 9, que busca difundir en la iglesia argumentos o testimonios justamente que normalizan y más santifican la homosexualidad, bueno, no nos sorprende, ambos tienen su origen en el padre James Martin. Pero qué bueno que se sepa ahora, para que sepamos quiénes son los que tienen en sus riendas el actual proceso sinodal en Roma. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El jesuita James Martin, detrás de los dos testimonios sobre homosexualidad incluidos en el informe sinodal número 9. No solo uno quedó muy evidente porque el autor hablaba de su trabajo y de lo que había escrito y bueno, se supo quién era. Uno de los dos caballeros que aparecen en la primera plana del New York Times al día siguiente de la publicación de Fiducia Supplicans, con el padre James Martin piadosamente bendiciéndolos. ¿Eso no es una bendición pública? ¿Es una bendición espontánea? Ciertamente no parecía eso. Estaba muy bien tomada la foto, la iluminación estaba perfecta. No, eso no fue espontáneo, absolutamente no. O sea, es que se dice espontáneo para que la gente diga, no, ser espontáneo, así que no te preocupes. Y luego se publica eso y Roma no dice nada. O sea, si se dice espontáneo, uno se da cuenta que es simplemente táctica para ir abriendo la ventana de Overton, o sea, esta ventana de lo que es socialmente pasa de ser innombrable, al menos debatible, a finalmente normalizado. Así es el proceso que está liderando con mucha eficacia a través del llamado proceso sinodal el padre James Martin. Bueno, Diane Montaña revela que los dos testimonios de parejas homosexuales publicados por el sínodo, fueron escritos por amigos del padre James Martin, jesuita. Courage ha denunciado, como sabemos, calumnias, y el obispo Munilla exige rectificación de algo, un informe, que amenaza con desprestigiar absolutamente el proceso sinodal, aunque el secretariado del proceso dice, nosotros no tenemos nada que ver con eso, simplemente lo traducimos y lo difundimos. Así es que, bueno, evidentemente no tendrán muchos reparos en contra, porque ellos mismos dicen que lo traducen para que todos lo puedan leer en todos los idiomas y lo difunden por el mundo. Solo eso. Compartimos este boletín de Info Católica.
La investigación periodística de Diane Montaña ha destapado la trama detrás de los dos controvertidos testimonios incluidos en el informe final del grupo de estudio número 9 del sínodo sobre la sinodalidad, dedicado al discernimiento de cuestiones doctrinales, pastorales y éticas controvertidas, según la información publicada este miércoles en su boletín de Substract y recogida previamente por la publicación Página Católica. Ambos testimonios fueron escritos por personas de entorno directo del jesuita James Martin, figura destacada del lobby homosexual dentro de la Iglesia.
Esa misma frase, amigos, imagínense hace no sé 15 años, que se hablaba del lobby homosexual dentro de la Iglesia, hubiera sido, ¿qué estás diciendo? O sea, serán gente, en fin, que de doble vida, que tiene una fachada pero y oculta su perversión. No, no, amigos. En el anterior pontificado se normalizó este lobby, porque el padre Martin recibía cartas que rápidamente pasaba a publicar felicitándolo por su labor del Papa Francisco. No solamente él, la hermana Janine Gramick, fundadora de New Ways Ministry, que fue después de años de que el Vaticano le pidiera, por favor, hermana, firme esta declaración de fe católica sobre el particular del tema de la homosexualidad. Dice, no voy a firmar porque esa no es doctrina vinculante, jamás quiso aceptar firmar, hasta que la Santa Sede dijo, después de años, muy paciente fue la Santa Sede, que ya no pedía, ya no podía tener un trabajo pastoral o un ministerio hacia personas con atracción al mismo sexo porque era incapaz de transmitir la doctrina de la Iglesia. Y oh maravilla, en los 50 años de este condenado grupo, New Ways Ministry, la hermana Gramick pudo publicar la carta, el mensaje que le había escrito el Papa Francisco felicitándola por sus 50 años de trabajo y diciendo que era una mujer que tenía el estilo de Dios y que tomaba sus decisiones en la oración. También durante el proceso sinodal, para que no quede ninguna duda de esto, ¿qué sucedía en el marco? El Papa recibía a las hermanas Gramick en las dos ocasiones, con gente New Age Ministry, se tomaba fotos con ellos para que se publicaran justamente en medio de las asambleas en cursos sinodales en Roma. ¿Qué nos daba eso a entender? Que evidentemente el protagonismo del padre James Martin, de este lobby homosexual, y de la hermana Gramick, era no solamente tolerado, era querido y difundido por la mayor autoridad de la Iglesia. Por supuesto, amigos, siempre aquí tenemos que recordar que decisiones pastorales de este tipo no están de ninguna manera abarcadas por la infalibilidad. Por favor, recordemos la doctrina católica, la infalibilidad dice que el Papa, cuando reconoce algo como contenido en la revelación cristiana, de modo que justamente que tras una consulta exhaustiva, lo presenta, si alguien, como una declaración así de fe, de que esto es parte del contenido de la palabra de Dios, entonces ya ahí el que no lo acepta queda fuera de la Iglesia. Fuera de eso, amigos, el Papa puede cometer errores, incluso puede tener un tipo de conceptos equivocados que le permiten respaldar y darle fuerza a personajes como James Martin y como la hermana Gramick. Ahora se revela, justamente gracias al trabajo de Dan Montaña, que el autor del testimonio 1 es un laico portugués que vive abiertamente en una unión civil con otro hombre y que también mantiene vínculos estrechos con el padre James Martin. La investigación señala que durante la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en Lisboa en el agosto de 2023, Martin viajó a Portugal para dar charlas en centros educativos de la Compañía de Jesús y aprovechó para visitar el santuario de Fátima en compañía de dos hombres, João y Lourenço, que contrajeron matrimonio civil un mes después.
El propio Martin relató el encuentro en un artículo para Outreach, describiéndolo como tremendamente conmovedor. Según la investigación, el laico portugués se identifica como intérprete de lenguas de signos en el santuario de Fátima y líder de una comunidad de vida cristiana, CBX, Asociación de Laicos de Espiritualidad Ignaciana. Estos datos coinciden con los que figuran en el testimonio 1, publicado por el Sínodo, donde el autor declara, hace 8 años encontré mi hogar en la CBX. Ambos testimonios comparten, según el análisis de Montaña, 3 ejes. Un rechazo del apostolado Courage, que acompaña a personas con atracción hacia el mismo sexo desde la doctrina de la Iglesia. La presentación de la homosexualidad como un don de Dios. y una valoración positiva de los ministerios eclesiales confiados a parejas del mismo sexo que persisten en una situación irregular.
La Secretaría del Sínodo se desmarca, pero vamos a ver que es un desmarque a medias, diría yo. La publicación del informe coordinado por el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, cardenal, creado cardenal por el Papa Francisco, ha generado profundo malestar en amplios sectores eclesiales, para sorpresa de nadie. Ante la polémica, la Secretaría General del Sínodo ha marcado distancias con el documento. En declaraciones a Religión Confidencial, un portavoz del organismo subrayó que los grupos de trabajo han trabajado, como es lógico, de forma autónoma, y que por lo tanto estos informes no pueden atribuirse a la Secretaría General. El portavoz precisó que ni siquiera aparece el logotipo de la Secretaría, sino solo el del proceso sinodal. ¡Qué bonito! Mira, con mis logotipos ya ahí me lavé las manos. Sigue siendo el mismo proceso y ustedes son los secretarios, ¿no? Y los secretarios son los que organizan y lideran, coordinan, nada más. Eso nos quiere decir acá. Y que la labor de la Secretaría sea limitada únicamente a la traducción, la edición y la publicación y difusión de este documento tan controvertido. Ellos lo difunden. No nos compete a nosotros hacer ningún juicio acá. Es justo lo que nos están pidiendo que hagamos a todos. No son un ejemplo de la filosofía que presentan. O sea, no hay que emitir juicios sobre los contenidos de estos informes, aunque tengan este tipo de contenidos. Creo que si fueran contenidos de una tendencia un poco más tradicionalista, ahí de repente sí hubieran manifestado alguna perplejidad. Pero con esto, son de casa. Con el fin de restar peso al documento, insistió en que estos informes son solo documentos de trabajo. ¿Pero qué trabajo? Sí, imagínense, vamos a construir una casa, te doy los planos. Estos son los instrumentos de trabajo. Y con esos planos, pues se edifica, se puede corregir, modificar, pero esa es la base del trabajo que se está haciendo. O sea, se quiere que se trabaje sobre este tipo de testimonios de activistas homosexuales del círculo del padre James Martin, celebrados en su relación de un amor conmovedor por el activista jesuita. El deslinde contrasta con las palabras del cardenal Mario Grech, por si acaso, secretario general del sínodo, quien en un comunicado del 5 de mayo describió el informe como algo que toca el corazón mismo de la vida eclesial. Ahí no hay ningún desmarque. Y que ofrece herramientas concretas para abordar las cuestiones más difíciles sin huir de la complejidad. Es el método sinodal aplicado a las cuestiones más exigentes, afirmó entonces. Por favor, entonces, bueno, hay que decir que Religión Confidencial ni siquiera nombra su fuente. Del secretario general del secretariado del sínodo, sí sabemos quién es, y francamente ha dicho, este es el ejemplo de lo que queremos hacer en la iglesia. Gracias por su franqueza, cardenal Mario Grech.
Y amigos, Courage denuncia calumnias y señor Munilla pide rectificación. El apostolado Courage respondió el 8 de mayo con un comunicado en el que califica el informe de calumnia y difamación contra la organización y sus miembros. La organización denuncia que el documento tergiversa el trabajo de Courage, ya que nunca han participado en la llamada terapia reparativa, como se alega en los testimonios. El grupo de trabajo podría haber aclarado este punto simplemente contactando a la dirección de Courage, lamenta el comunicado, que subraya con especial dolor que esta descripción falsa aparezca en un documento del Vaticano, cuando habitualmente tales calumnias provenían de medios seculares. O sea que es increíble, amigos, un documento del Vaticano que se tira de un plumazo a una institución que hace tanto bien y que simplemente hubieran, si tenían la duda, haber llamado para que den por lo menos un descargo, ¿no? Pero no, publicaron, se tiraron de un plumazo a la institución y esto de un documento del Vaticano es increíble, amigos. En España, el obispo José Ignacio Munilla de Orihuela Alicante se pronunció en su cuenta Twitter o X para Munilla, dice a la nota, quien combate cada día por ser fiel al Evangelio merece acompañamiento pastoral, no sospecha ni caricaturas. El prelado sostuvo que la sinodalidad no es un camino para reinventar la moral cristiana, sino para vivirla con mayor fidelidad y caridad. Y se mostró convencido de que este craso error será corregido. Confiamos que ojalá sea así, y él lo tiene seguramente con mucha fe de que van a corregir esto. Mientras tanto, para la gente que miramos esto de la sinodalidad, que nos las quiere meter en cada prédica de las parroquias, que la sinodalidad, si esto es sinodalidad, amigos, simplemente que siga durmiendo el sueño de los esperanzados en que va a brillar en la iglesia, porque lo que trae es simplemente la reinvención de la moral cristiana. ¿Para qué? Para simplemente promocionar este tipo de relaciones que sin duda son pecado. Y eso no lo quieren ver o lo quieren simplemente pasar como ahora una nueva cosa que hay que santificar y bendecir. Las revelaciones erosionan,
pero Guillermo, dice la permíteme, nota así. Si me permites, sí. Está clarísimo que esto sí es sinodalidad en las palabras del secretario general del sínodo, porque él dice que este informe toca el corazón mismo de la vida eclesial y es el método sinodal aplicado a las situaciones más exigentes. O sea que, quitemos el condicional, amigo, Guillermo, me parece. Es sinodalidad pura, según el secretario general que lidera e impulsa este proceso en la Iglesia.
Entonces hay que decir, como dicen los memes que rondan por ahí cuando hablan de sinodalidad, es la sin moralidad. O sea que no hay moral, porque simplemente cada quien hará de su vida lo que sea y la Iglesia, a lo que hagas y como te pongas y como te ubiques, te van a bendecir. Entonces, amigos, es traición al Evangelio. Hay que ser clarísimos y creo que nosotros los que estamos aquí detrás escuchando a los párrocos que hablan de la sinodalidad, si nos van a presentar una sinodalidad que es la negación del Evangelio, entonces, amigos, hay que correr, porque eso no nos va a llevar absolutamente a ningún bien y a la juventud y a la infancia. Y bueno, esa es la perspectiva, pero la nota termina con esto. Las revelaciones erosionan aún más la credibilidad de un proceso sinodal presentado por el Vaticano como un ejercicio de escucha a toda la Iglesia con amplia representación eclesial. Según Montaña, ni siquiera se incluyó un testimonio ligeramente divergente para disimular la orientación unívoca del anexo. El hecho de que ambos testimonios procedan del círculo personal de un mismo sacerdote jesuita, vinculados además a instituciones de la Compañía de Jesús, CDX por ejemplo, plantean serias dudas sobre la representatividad y la imparcialidad del informe. Creo que está dicho, esto simplemente es un lunar que quiere convertirse en una especie de estado cancerígeno para todo el cuerpo de la Iglesia Católica. Creo que es una lamentable situación lo que representa este documento. Algunos se desmarcan, pero otros dicen, sí, es lo que queríamos.
Bueno, el que se desmarca, nuevamente, Guillermo, me permito decir, es anónimo. ¿Será? ¿Será del secretariado? Suponemos que sí, pero ni siquiera sabemos su nombre. Del que sí sabemos su nombre y la importancia que tiene, porque es el secretario general, el cardenal Mario Brecht, ahí está clarísimo que esta es la esencia de lo que se quiere hacer en la Iglesia. ¡Ay, qué hermoso informe! O sea, realmente las palabras que usa son superlativas. Este informe es lo que tanto hemos buscado y claramente es un ataque a la doctrina católica sobre el particular tema que trata. Menos mal que esto crea la ocasión para que algunos se manifiesten, se den cuenta que la situación está tan grave como para que se produzca este documento oficial vaticano y se envíe, se traduzca y se difunda en la Iglesia por ese secretario. Entonces dicen, oye, basta ya. Aquí es el momento de hablar y de marcarnos, porque si fuéramos a quedarnos callados, quiere decir que ya nos creímos esa ventana de Overton que se fue abriendo ligeramente, o sea, ese proceso de normalizar algo que antes ni siquiera se pensaba. Luego se empezó a pensar como algo para rechazarlo. Luego como que empezó a aparecer más al centro de la ventana y dijimos, bueno, sí hay que conversar con eso. Luego finalmente parece que ya es lo mejor que se puede hacer con este proceso que va a redefinir este nuevo paradigma justamente que nos presenta este documento para la vida de la Iglesia. Bueno, algunos ven el Evangelio, ven la doctrina de la Iglesia y dicen absolutamente no. Entre ellos es el cardenal Ejik, que acusa el informe sinodal sobre homosexualidad de socavar la doctrina católica. El cardenal Wilhelm Ejik, por si acaso, es uno de los papables en el último cónclave. Pero el problema que tenía, claro, es que era de repente demasiado claro sobre estos temas, lamentablemente. Ha lanzado una crítica contra el informe elaborado por el Grupo de Estudio 9 del Sínodo sobre la Sinodalidad y acusa a sus autores de debilitar la enseñanza moral de la Iglesia, especialmente en cuestiones relacionadas con la homosexualidad.
Y me pongo a pensar porque el presidente es el cardenal Castillo y por sus frutos los conoceréis. Por supuesto que la mitad del Perú, quizá más de la mitad del Perú, dice, ¿y este cardenal qué es lo que hace? Esto es lo que está haciendo. Un análisis publicado.
Él es el presidente de este grupo de trabajo número 9, es lo que se refiere a Guillermo, claro.
Así es. En un análisis publicado por National Catholic Herald, el arzobispo de Utrecht denuncia que el documento introduce peligrosas ambigüedades sobre la doctrina católica y abre la puerta a reinterpretaciones incompatibles con la enseñanza permanente de la Iglesia sobre la sexualidad, el matrimonio y la ley moral. La intervención de Ejik llega en medio de la creciente polémica provocada por el informe coordinado por el cardenal Carlos Castillo Matasoglio, arzobispo de acá de nuestra ciudad, especialmente por los testimonios incluidos en el texto y por las críticas dirigidas al apostolado Courage.
Los actos homosexuales son intrínsecamente malos. El cardenal holandés critica especialmente que el informe reproduzca sin corrección afirmaciones según las cuales el pecado no radicaría en la relación homosexual, la relación genital homosexual en sí misma, sino en la falta de fe en un Dios que desea nuestra realización. No obstante, nuestra tendencia activamente homosexual. Para Ejik, esta afirmación contradice directamente la doctrina católica. Los actos homosexuales son intrínsecamente malos. Esta es una doctrina católica establecida, afirma el purpurado. Aunque reconoce que todo cristiano necesita confiar en la gracia de Dios para evitar el pecado, subraya que eso no elimina la gravedad objetiva de determinados actos. O sea, confío en la gracia de Dios para apoyarme en ella y convertirme. No confío en la gracia de Dios para confirmarme en mi vida de pecado. Sería un sacrilegio pensar así. Bueno, de sacrílego tiene bastante también este informe. El cardenal acusa además a los redactores del informe de introducir deliberadamente confusión doctrinal al presentar esos testimonios sin aclaraciones ni referencias al catecismo de la Iglesia Católica. Cardenal, es usted muy, muy diplomático. Justamente no se quiere hacer eso para no chocar directamente, pero obviamente el tono de todo el informe es en contra del catecismo.
Eddie, que se tenga caridad y que se les ayude, por supuesto, y que ayudemos, por supuesto, y es más, lo hacemos acogiendo, ayudando, orientando, alentando como cualquier persona que se encuentra en un proceso de combate, de lucha, en cualquier ámbito, pero de pronto decir que no, sigue nomás, haz tu vida así como sea, es como decirle a un alcohólico, mira, si de vez en cuando quieres tomar, toma. No, es que es un corte radical con el pecado. No es simplemente decir ya, bueno, si vas a caer, entonces quédate caído. No, es alentar a la persona para que se santifique. Continúa la nota que dice aquí. Otro de los puntos más criticados por el arzobispo de Utrecht es el tratamiento que el informe da a Courage International, apostolado aprobado por la Iglesia, que acompaña a personas con atracción hacia el mismo sexo para ayudarlas a vivir conforme a la castidad cristiana. El documento sinodal recoge el testimonio de una persona que acusa implícitamente a Courage de promover terapias de conversión, una afirmación que el movimiento ya rechazó públicamente calificándola de calumnia y difamación.
Según Ejik, el informe transmite implícitamente la idea de que las relaciones homosexuales pueden normalizarse dentro de la vida de la Iglesia, algo que considera incompatible con la enseñanza católica constante. Monseñor, más allá de la considerar, es incompatible. Hay que recuperar la lógica en la Iglesia. La lógica dice, oye, esto contradice, entonces es incompatible. Pero un lenguaje diplomático a veces, claro, entiendo que el cardenal es un cardenal y no quiere simplemente generar una guerra. Trata de decir las cosas con claridad, con un estilo diplomático, pero en fin, yo me permito justamente decir las cosas. Esto es incompatible, por supuesto, con la doctrina constante. Por eso es que el catecismo no es mencionado, porque saben que es incompatible y que están rechazando la doctrina del catecismo. Más allá de las cuestiones concretas sobre la homosexualidad, Ejik critica el enfoque general del documento, al que acusa de sustituir la doctrina moral por un modelo centrado únicamente en la experiencia personal y procesos de escucha. Eso es el camino sinodal, monseñor, su eminencia. El cardenal rechaza especialmente que los autores cuestionen la aplicación de normas morales universales y presenten la doctrina como algo rígido o meramente abstracto. Sí, son términos horribles. Paradigma, anquilosado, legalista, rígido, que no se abre a descubrir la obra de Dios en la vida de las personas en relaciones activamente homosexuales. Eso es lo que nos está presentando este informe. Según el purpurado, esta forma de plantear la pastoral termina debilitando la verdad moral y creando la impresión de que las enseñanzas de la Iglesia pueden modificarse según circunstancias culturales o experiencias subjetivas. Las verdades sobre el matrimonio y la sexualidad fueron establecidas por Dios de una vez para siempre, recuerda el cardenal. El cardenal recuerda además que San Juan Pablo II ya condenó este tipo de planteamientos en el Encíclica Veritatis Splendor, donde rechazó las llamadas soluciones pastorales contrarias al magisterio. Interesante punto, Veritatis Splendor, monseñor. Fue el aniversario 25 de la publicación del documento durante el anterior pontificado y la Santa Sede no hizo nada al respecto para recordarlo. ¿Por qué será?
Y cierra esta nota que dice así, considera el documento debe ser refutado con firmeza y asegura que varios cardenales y obispos ya preparan objeciones dirigidas al magisterio romano. La enseñanza de la Iglesia no está sujeta a revisión mediante procesos sinodales, concluye el cardenal holandés. Es la verdad la que nos hará libres. Amigos, les dejamos esa palabra tan fuerte del Señor Jesús. Es la verdad la que nos hace libres, no las mentiras y el cambio del evangelio que están haciendo algunos miembros dentro de nuestra propia iglesia. Llegamos al final, les agradecemos su sintonía. Que por favor, oremos por el Papa, oremos por el mundo que necesita de nuestra súplica y también nuestra penitencia. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes el próximo lunes.
Enhorabuena por estos documentos, estas refutaciones que anuncia el cardenal por parte de obispos y cardenales. Hasta el lunes.
Gracias.